Esa persona que usted menciona
es aquel,
es la persona física.
Una persona física que se llama Raquel Martos, buenas tardes. ¿Tú te imaginas que eres el autor de este? Supongo que estará vivo, no lo sé, lo escribió en el año 81. Este hombre va a ver ahora una especie de renacimiento de su obra, porque se lo va a comprar todo el mundo.
Claro, es que imagínate cómo puede suceder eso con la literatura. Algunas cosas te contaré yo, no de esta dimensión, pero que me han pasado. Pero, oye, estaba yo ahora pensando, ahora que hablabais de esto, del coronavirus y tal, con esa predicción literaria, lo del primer ministro eslovaco, que han ingresado con fiebre alta y con problemas respiratorios. Uh-huh. Claro, sabes que si diera positivo, tienen que hacer cuarentena de 2 semanas todos los líderes que estuvieron allí en esa cumbre, o sea, incluso oído Pedro Sánchez.
Todos.
O sea, lo digo.
Angela Merkel, todos, sí, sí.
Sí, no, lo digo por lo de la mesa de diálogo. Tú imagínate que de repente ahora hay una cuarentena. No sé, bueno, yo ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos, sí, pero
ahí lo dejamos.
Esperemos que no que sea una gripe vulgar y que no sea coronavirus. ¿No? Tampoco se diferencia mucho, salvo una capacidad contagiosa que tiene por lo visto este virus, ¿verdad? Pero no deja de ser, por lo visto, una gripe fuertecita, digamos, sin más. Bien, antes de comenzar el repaso, creo que quieres tener un recuerdo para alguien que nos ha dejado, ¿verdad, Raquel?
Sí, bueno, se llama Mike Hughes, se llamaba, y es el señor, el acróbata, que se ha matado en un cohete casero porque se lanzó al espacio para intentar demostrar que la Tierra es plana. Uh-huh. Falló el artefacto y, bueno, la Tierra no es plana, pero la bofetada fue fina y
descanse en paz.
Descanse en paz
el terraplanista Mike Hughes, a quien en su pueblo le conocían, lo hemos contado en la mesa de redacción, como el loco Mike, ¿eh?
Sí, el loco Mike. Oye, por cierto, el otro día también daban la noticia de un mercenario famosísimo al que también apodaban, o él mismo se apodaba Mad Mike. Y digo, qué casualidad que se hablara de dos personas con vidas muy distintas, pero que han fallecido con un día de diferencia, creo. Uh-huh. Uno con 100 años, eso sí, y el otro, pues con esto de la Tierra plana, que parece que era una estrategia, ¿no?, para recaudar fondos. Bueno, no sé, el caso es que no ha sido una buena idea.
Por cierto, que me dicen algunos, volviendo al tema del virus, del coronavirus, que me dice un oyente, ¿y cómo sabéis que la fotocopia de ese libro es la correcta y es Wuhan 400? Pues se lo puedo decir con seguridad porque nos lo ha enviado la editorial que ha publicado esta edición de esta novela de bolsillo. Es la misma editorial, así que, en fin. No hay ninguna duda. Vale, ¿por dónde seguimos? Descanse en paz el caballero, Mike Hughes, y aterricemos en las noticias del día, ¿no? Que también tenemos bastante telita.
Tenemos lo nuestro.
¿Por dónde quieres empezar?
Hombre, yo creo que el movidón político en el Partido Popular Vasco, es verdad que ya llevábamos días diciéndolo, estaba la cosa así, ayer por la tarde, Alfonso Alonso va y remete ese tuit, el presidente del PP, Pablo Casado, me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas, quiero agradecer todo el apoyo del PP Vasco. Que es y será siempre mi partido. Eso me gusta mucho, lo de el PP Vasco. Y bueno, ya te leí antes decir aquello de que no fue a la sexta noche, que era como se veía venir también lo que iba a suceder. Bueno, esto es lo que dijo Alonso al enterarse de la decisión de Casado.
Desvestir un santo para vestir a otro.
No, perdón. Este no era Alfonso Alonso, este era Aguirre, el entrenador del Leganés.
Sí.
No. A ver, vamos a escuchar a Alfonso Alonso lo que opina de la decisión de Casado.
Yo creo que nos chingaron, eso es lo que yo creo. El mexicano.
No, chingar vale, pero no, que tampoco es Alonso.
No.
Que vuelve a ser Aguirre el entrenador otra vez.
Sí, nada, tenemos que esperar hoy a las 5:30 va a presidir la reunión de la Junta Directiva del PP Vasco. Después comparecerá y me imagino que esa comparecencia tendrá fondo y trascendencia y no sé si despedida. A mí lo que me gustaría es que Alfonso Alonso, si sale esta tarde a hablar que elija el tono chicote, como dice en nuestro parecido sonoro razonable.
Es verdad.
Que fíjate, que aquí hablábamos entonces de la pesadilla en el PP Vasco, pero atención a cómo suena esto hoy.
No hay vencedores ni vencidos.
Ni polémicas ni polémicos.
Podíais empezar a pensar cómo arrimar el hombro.
Que tenemos una misión.
Esa es la batalla.
Y la gente nos tiene que ver también contentos, no enfadados unos con otros.
O consigo energía, ilusión y ganas, o aquí hay un restaurante que se va a tomar por culo y vosotros detrás.
Nunca más.
Bueno, ¿cómo suena hoy lo de vencedores y vencidos, wow, Julia?
Sí,
suena...
sí, sí. Tú también eres como el autor de Los ojos de la oscuridad, ¿eh? También pronosticando. ¡Qué barbaridad! La sorpresa no ha sido solo que él no fuera candidato, ¿no? Que ya no sea Alfonso Alonso, sino quién han escogido para sustituirle, que es Carlos Iturgaiz.
Claro, que dejó la política porque le habían relegado a los puestos de no salida en las listas europeas y de pronto lo recuperan nada menos que para encabezar la candidatura y para optar a ser lehendakari. Bueno, ha pedido a los simpatizantes de Vox su voto, el voto útil. Además ha dicho eso de no estamos juntos porque no quieren. Ya le he oído con Maldita que habla, y es verdad, muy bien, de Santiago Abascal. Además ellos siempre han tenido una relación fantástica. Santiago Abascal y Carlos Iturgaiz. Le ha definido a Santiago como una persona maravillosa.
Maravilloso corazón, maravilloso. Cuántas locuras y aventuras compartimos.
Hombre, no lo ha hecho con esta voz porque Iturgaiz tiene otro rollo. No tiene esta voz, pero bueno. Y esa buenísima relación que podría darse en otras partes. No están con nosotros porque no quieren. Bueno, pues ya vemos un poquito lo que viene.
Que sí, ya lo hemos visto. Dices que has acudido a un oráculo, de un parecido sonoro razonable, para que arrojase luz sobre este movimiento de Pablo Casado, ¿verdad?
Sí.
Haz el favor de explicarte, querida.
Bueno, a ver, la semana pasada recordarás que descubrimos el parecido sonoro razonable entre Pablo Casado y Cristian Gálvez, el presentador de Pasapalabra.
Es verdad.
Bueno, pues fíjate lo que dice Cristian Gálvez, doble de Casado en las escenas difíciles, sobre este cambio de pieza repentino, la pieza de Alonso por la de Iturgaiz.
Es que pueden pasar dos cosas. Puede que el sustituto lo haga muy mal y todo lo que se ha construido se vaya abajo, o puede que el sustituto lo haga muy bien. O sea que si lo hace muy bien...
Es que vamos a ver, es que todo encaja, todo estaba ya escrito. Les cuesta, por cierto, mucho explicar por qué no continúa Alonso cuando compareció ayer Teo García Egea, escucharon una entrevista también a Cuca Gamarra. Les cuesta un poquito, están un poco pasapalabra para explicar. Quieren ya como pasar página ya de esto, ya.
Ahora habrá que ver si el movimiento es rentable electoralmente o no, eso habrá que esperar al día de las elecciones, ¿no? ¿Por qué dices que Iturgaiz puede conseguir el doble de votos que Alonso?
Bueno, el doble o el triple, por aquel episodio que habéis repasado, creo, también con Maldita, cuando Iturgaiz pulsó el botón de presencia de Jaime Mayor Oreja, que no estaba en la cámara, en el Parlamento Vasco, pero lo pillaron las cámaras del Parlamento. Atucha, que era el presidente, le acusó de votar 3 veces por Mayor Oreja y lo explicó así, señalándose un dedo.
Porque antes a esto se le llamaba falange y ahora parece ser que no sé por qué vergüenza se le quiere llamar codo. Esto es falange y es con esto precisamente con lo que el parlamentario está activando el sistema de votación.
Y, o sea, sería un poco Carlos el de los dedos largos, ¿no? Porque llegaba mucho a la parte de al lado. Y así pidió disculpas Iturgaiz.
Quiero reconocer que cometí un error por estar enredando inconscientemente en los botones del escaño de Jaime Mayor Oreja y por eso pido disculpas.
Pero mi favorito de aquel momento que tengo yo en mi memoria fue su compañero de partido, Leopoldo Barreda.
Eso es lo que hoy ha pasado en este Parlamento y no esa mera incidencia, evidentemente casual.
¿Qué casual? ¿Qué casualmente pasan tantas casualidades?
Casual, producto de, insisto, la casualidad.
Es un cúmulo acumulado.
En la que el señor Iturgaiz puede haberse apoyado en un momento dado para seguir la votación desde su escaño en el escaño al lado.
No ser, no es, cuidado con esto, en el ámbito de los primeros principios.
Tremendo. Este terremoto en el Partido Popular llega tras el pacto de PP con Ciudadanos y el reparto de los puestos en las listas, que ahí está todo el lío, ahí.
Ahí está todo el lío. Es que fíjate, Julia, podríamos decir que Arrimadas es un poco la Yoko Ono de esta historia en el Partido Popular. O sea, yo creo que así suena Arrimadas en la cabeza de Alfonso Alonso. Casi. Yoko Ono. Yoko Ono, en su cabeza. Bueno, dice Rafael Hernando, por cierto, que Iturgaiz no es aznarista, es del Partido Popular y que no están divididos.
Bueno, y en clave interna de Ciudadanos, también tenemos algún roce hoy, ¿eh?
Algún rocecito, sí, algún rocecito con IGEA, el aspirante a presentarse a, bueno, pues a luchar por esa presidencia de Ciudadanos. Esta mañana han coincidido en ese desayuno en Valladolid y luego pues las conversaciones tensas en el pasillo, arrimadas, vamos a tener una conversación mejor en público, y le decía a IGEA, ¿y por qué no enseñamos los mensajes que nos cruzamos en privado? Bueno, este es un trocito, pero da igual, porque es que se corta la tensión con cuchillo jamonero.
Un coloquio delante de la militancia para que sea la militancia la que decida y no nos repartamos ahí en un despacho.
Nadie ha pretendido repartirse por eso, nada en un despacho, por eso, porque como tú muy bien sabes,
por eso el modelo, dicho de el modelo lo va a decidir el partido.
Yo no quiero nada de reparto, no quiero
pero
estar
tu
en
equipo,
la
integración en la
no, que... Nadie ha hablado de integración.
Movimiento Naranja.
Seguimos con los roces, porque sí. Te ha llamado la atención un titular sobre la relación entre el PSOE y Unidas Podemos, ¿no? ¿Qué has visto?
Sí. El titular en el diario.es, lo vi ayer, PSOE y Unidas Podemos acuerdan anticiparse para neutralizar futuras discrepancias. Es que ha habido algunos roces en los últimos días, quizás el más importante, el que tiene que ver con la política de fronteras, del que también ya hablasteis la semana pasada, largo y tendido. Bueno, hoy mismo lo ha reconocido el ministro Garzón en una entrevista, que sí, que hay una discrepancia. Es esa primera crisis y que han acordado anticiparse, buscar más lo que les une, no mostrar división, tanto en el gobierno como en los grupos parlamentarios. Y por cierto, que hoy mismo la ministra de Exteriores ha empezado la semana apagando un fuego con Marruecos.
¡Arancha, a despertarse! ¡Que ha salido el sol y nos espera un día con mucha diversión!
Mucha diversión porque Nacho Álvarez, colaborador de Pablo Iglesias, puso en Twitter, después de recibir a la representante saharaui como ministra de Asuntos Sociales de la República Árabe Saharaui Democrática, y entonces le dijeron desde Marruecos, ¿cómo que ministra? Porque este estado, España, no lo reconoce como tal. Entonces él se ha puesto a borrar los tweets. Pablo Iglesias ha dicho que lo que reconoce el Ministerio de Asuntos Exteriores es lo que reconoce, y así ha sido el despertar de Arancha González Olaya. Por cierto, aprovecho para pedir perdón a Arancha González Olaya, pues porque la semana pasada me dijo un oyente, a ver, por favor, bueno, en realidad te lo dijo a ti para que me riñeras, pero lo vi yo en Twitter, te decía, Julia, por favor, dile a Raquel Martos que ha llamado dos veces a Arancha González Olaya, a Sáez de Olaya, a la ministra González. Entonces, lo siento en el alma, de verdad, es González Olaya, no Sáez de Olaya. También le cambié un día el nombre a Alejandro Fernández, del PP catalán, que le llamé Alejandro Pérez.
También.
Y también te acuerdas a Octavio Granado, que le llamé Octavario y te escribió.
Bueno, es que claro, es que qué manía tienes en cambiarle los nombres a la gente, Raquel Martos.
¿Sabes por qué? Confío en mi memoria.
Ya,
y entonces,
pues.
Confío en mi memoria.
Craso
que
error.
Pero vamos, muy graso y muy error. Y a ver, lo siento de verdad.
Dentro de dos días ya arrancan las reuniones de la mesa de diálogo, si no tienen que ponerse en cuarentena los primeros ministros y presidentes.
Claro, tenemos una alta representación de presidentes, dos vicepresidentes y tres o cuatro ministros, creo que son, por la parte del gobierno de España. Y en la composición de Cataluña, pues también presidente y vicepresidente, Torre y Aragonés, que van a estar en el arranque y en los días clave en los que se firme algún asunto muy importante. Dos consellers, tres diputadas han estado repartiendo un poco la representación de Esquerra y Junts per Cat. Y por cierto, Artur Mas, desde ayer, ya no está inhabilitado.
No.
Y ha dicho él en una entrevista que Puigdemont no puede ser presidente, que lo tiene que aclarar, que aunque vaya en las listas electorales, no puede ser presidente. Y le preguntan a él, ¿y usted puede ser candidato? Dice que no lucharé por ello, no lo quiero, no es mi deseo ni mi prioridad, tenemos que ir a una solución que no pase por mí, pero una cosa es lo que quieres y la otra lo que acaba pasando. Entonces le quiero yo preguntar a Artur Mas, ¿podría suceder que ustedes los políticos digan que no y luego se presenten?
Yes, we can.
Vale.
¡Y tanto!
¡Yes y tanto!
¡Yes y tanto! Bueno, dices que hay otro partido donde alguien ha ascendido de puesto.
Sí, porque Vox también tiene en marzo su asamblea en Vistalegre y Abascal ha remitido un tuit para contar que repetirá como candidato y, según El País, se rearma con un núcleo duro.
A ver,
núcleo duro en Vox.
¿Quién asciende?
Vale. ¿Y quién asciende? Como un cohete a la vicepresidencia política y será el número 3. Un señor con una voz inolvidable, Jorge Buxadé, que es el creador de este hit.
Lo que no quiere decirnos la izquierda es que en el fondo a nuestra princesa de la infancia, que era Cenicienta, la maltrataban su madrastra y sus hermanastras, que son todas esas feministas feas que les dicen a las mujeres españolas lo que tienen que hacer.
Si no pierdes la calma, podrás...
Pues... número 3.
Sí, no, yo para los que estaban un poco desubicados, que sí, que es Jorge Buxadé. Sí, ya sé lo que están pensando, sí. Pero es Jorge Buxadé.
Jorge.
¿Te has hecho fan también de un consejero de Hacienda?
Sí, así es. Fan de un consejero de Hacienda. Es el consejero de Hacienda del gobierno riojano, Celso González. Porque estaban hablando en el Parlamento sobre la devolución del IVA a la comunidad. Es que, claro, estaba yo de fin de semana, de rabioso fin de semana, y dije, o sea, es que el lunes yo le llevo esto a Julia porque si no lo has oído todavía, tienes que oírlo. Yo recomiendo el vídeo entero.
Sí, hay que verlo.
Pero aquí no da tiempo. Yo he elegido un fragmento en el que, además de su risa muy contagiosa, en algún momento se pone en modo Arturo Fernández Chatina.
¿No se acuerda usted que los 150 millones los pidió usted? El 1 de julio. Le voy a traer la copia, se la voy a mandar.
¿Por qué no llamamos inmediatamente a Marino?
Los pidió usted, pero bueno. ¡Los pidió usted!
¿Pero qué he hecho yo en esta vida? ¿Qué me pasa?
Como fondo de facilidad financiera. Es que hay que fastidiarse. ¡Hay que fastidiarse! ¡Los pidió usted! Es que claro, las mentiras son tan altas que no se pueden.
Hombre, tiene gracia porque...
Es maravilloso.
Claro, le estaban buscando las cosquillas al consejero de Hacienda y se atreve a preguntarle algo que el mismo que pregunta es el que tenía todas las respuestas, todas las claves, ¿no?
Pero me encanta cómo te puede llegar a dar la risa porque, a ver, todos pensamos que todos los que están en política lo tienen todo oído. Y de pronto que alguien le dé una risa tan floja, la verdad es que contagió bastante a una parte del Parlamento, otros se enfadaron, pero a mí es que siempre un ataque de risa, mira, me parece, con tanto contagio que hay de cosas chungas y además que, hombre, que tenía gracia la cosa, pues
hombre,
sí,
es que pilló en falta descarada al que le preguntó, claro, sí, claro, sí, que sí. Se parte de la risa, porque más a huevo...
Se lo puso en el palito.
Bueno, pues hasta aquí el tiempo de la actualidad con Raquel Martos, pero no te vayas porque te va a contar una cosa que igual te interesa, Goye Benítez. Porque, hombre, hay más de 6 millones de personas en España que podrían conocer Ourtime. Cuéntale, Goyo.
Bueno, creo que a Raquel igual le puede interesar dentro de un tiempo. Son los 6 millones de solteros de más de 50 años. O sea, Raquel no está soltera a día de hoy. No está, pero puede estarlo.
Que yo sepa,
decir, que claro, en algún momento puede pasar. Bueno, pues hay 6 millones de solteros de más de 50 años que quieren disfrutar de la vida y que buscan una persona especial con la que compartir, qué bonito esto, una experiencia.
¿6 millones?
6 sí, millones, ahí sí.
Son muchos,
pero
¿verdad?
Pero ¿puedes elegir entre los 6 millones? A ver, sigue, perdona.
Puedes elegir porque Ourtime es la web y la app específica para mayores de 50 que quieren encontrar personas con intereses comunes. ¿Y por qué no? Tú que eres tan cariñosa, Raquel, ¿por qué no encontrar el amor? También se puede encontrar el amor. Porque Ourtime sabe que a los 50 sigue siendo tu momento.
Es verdad.
¿Comprendes?
A ver, me están afeando que he mandado al espacio al señor que ha fallecido con el cohete casero.
No sé, se mandó él.
Es una manera de hablar.
Bueno, al espacio.
Sí, pero bueno,
espacio,
que 1.500 metros de altura, lanzar al espacio es como cuando yo lanzo a alguien al hiperespacio. O sea, es una manera de hablar, porque en realidad ya sabemos que 1.500 metros de altura no es el espacio.
No, no, y que aguantó nada. O sea, fueron 20 metros, o sea, se cayó...
Plano.
Sí, como subirte a un taburete, vamos. Y
un poquito
chimpún.
Así.
Fue un poco chimpún.
Ah, hasta mañana.